siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nadie es sorpresa que duró poco el compromiso del régimen cubano de dialogar con jóvenes manifestantes pacíficos que recientemente reunieron a cientos de personas para protestar por la falta de libertad de expresión en Cuba. Menos de 24 horas después de una reunión entre representantes de la protesta y el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el régimen desperdició la oportunidad de respetar los derechos del pueblo cubano. Rojas denunció a los manifestantes y desestimó sus preocupaciones por la censura y los ataques policiales a artistas independientes. Muchos de los manifestantes son miembros del Movimiento San Isidro, un informal colectivo de escritores, artistas, músicos y otros ciudadanos que están indignados por las restricciones que continuamente les impone el régimen, incluida una ley que exige que cualquier actividad artística sea inscrita con el gobierno. Más recientemente, los manifestantes han estado protestando por la sentencia sumaria de miembros destacados del grupo, entre ellos el músico Denis Solís González, por expresarse de forma independiente. Las autoridades cubanas mantuvieron a Solís incomunicado durante 3 días antes de sentenciarlo a 8 meses de prisión por el dudoso cargo de desacato. Las autoridades cubanas arrestaron a decenas de periodistas y defensores de derechos humanos que buscaban información sobre su caso o pedían su liberación. A pesar de la dura respuesta del gobierno, continuaron las protestas por su caso y la falta de libertad de expresión en Cuba, seguidas de más ataques y arrestos por parte de la policía. Miembros de la comunidad internacional han expresado objeciones a la represión, incluida Amnistía Internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó una postura firme. En una declaración escrita, el secretario de Estado dijo: "Estados Unidos condena enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta sentencia injusta y lo libere sin condiciones. Estados Unidos se solidariza con el pueblo cubano y continuaremos denunciando estos flagrantes abusos contra los cubanos en el ejercicio de sus derechos. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen sus voces y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro", insistió el secretario de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana, dedicado también a invitar a la acción para transformar esa realidad, y por eso desde Tú Decides promovemos la iniciativa ciudadana Cuba Decide por el cambio de sistema en Cuba, un cambio que solo va a llegar si movilizamos a la ciudadanía cubana, si tomamos acción como ciudadanos cubanos dentro y fuera de la isla, y también movilizamos a la comunidad internacional para presionar a ese régimen que no quiere, pero que va a tener que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía e irse. Y esa salida es la salida también a la crisis brutal de la crisis humanitaria, la crisis material que está viviendo el pueblo cubano en este momento. Y parte de esa movilización, parte de lo que es importante para mover a los actores internacionales, para mover a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a América Latina, es precisamente que los cubanos hablemos alto y claro con respecto a qué es lo que queremos, ¿no? A qué acciones específicas puede tomar la comunidad internacional, qué puede ser, qué puede hacer Europa para ayudar directamente al pueblo cubano, para apoyar la demanda de cambio de sistema de tantos y tantos cubanos, ¿no? De esas protestas que ya son cientos en las calles cubanas en los últimos meses reclamando el derecho a tener derechos, ¿no? Reclamando el derecho a prosperar con el fruto de tu trabajo, reclamando el derecho a buscar la felicidad en la manera que estimes conveniente, que es precisamente lo que ha robado el régimen cubano y la imposición del comunismo en Cuba. La manera de movilizar a la comunidad internacional es muy diversa, pero todas pasan por decir claramente qué es lo que esperamos que hagan, qué es lo que les solicitamos que hagan, cómo queremos que ejerzan su solidaridad y luego, por supuesto, presionar para que sea así. De la misma manera que hace el régimen cubano, ¿no? De la misma manera que hacen los lobbies del régimen cubano, de la misma manera que hace, por ejemplo, organizaciones que responden directamente al G2 cubano, como es Cuban American for Engagement, o como son otras organizaciones que han logrado plantar en los Estados Unidos y en otros países de la región. Esas organizaciones están respondiendo directamente a los intereses de la dictadura, directamente a lo que Raúl Castro, Díaz-Canel, López Calleja necesitan. Por tanto, nosotros,
el contenido del siguiente programa, como miembros de la sociedad civil cubana,
necesitamos decir claramente también qué esperamos de los gobiernos democráticos que deberían estar empatizando y deberían estar siendo solidarios con nosotros, con la sociedad civil cubana, con el pueblo cubano, y no con lo que digan las organizaciones que todos sabemos responden al Ministerio del Interior castrista. Para eso se habilitó desde este espacio tan amplio que es Pasos de Cambio, desde este espacio en el cual convive la mayor parte de la oposición y de la sociedad civil cubana, en el marco del apoyo al Acuerdo por la Democracia. En ese espacio se habilitó esta convocatoria para que todos, absolutamente todos, los que nos están escuchando ahora, los que se van a enterar porque ustedes se los dicen, todos los cubanos puedan escribir ahí su propuesta, ¿no? ¿Qué esperan que haga la Unión Europea? ¿Qué le piden al sistema interamericano? ¿Qué le piden a la administración, a las instituciones, al pueblo de los Estados Unidos en términos de solidaridad? Más importante todavía, ¿cuáles son las propuestas para la movilización ciudadana dentro y fuera de Cuba de los cubanos? Todo eso lo podemos compartir y espero que lo compartan e invito a todos a que lo compartan en la página web Pasos de Cambio, que pertenece a todos los individuos y todas las organizaciones que han firmado el Acuerdo por la Democracia, que como ustedes conocen está apoyado por la mayor parte de la oposición y de la sociedad civil cubana. Ya han escrito muchísimas organizaciones, la última vez que chequeamos había alrededor de 18 organizaciones de las más de 160 que han firmado el acuerdo, que ya habían escrito. En los últimos días han escrito muchos más, había más de 120 aportes de parte de organizaciones y también de ciudadanos. Recordemos que cada tema tiene fechas límites para empezar entonces a publicar todos estos aportes en la página web, así que los invitamos a todos a entrar en pasosdecambio.com y a escribir cuáles son sus propuestas. Y esas propuestas puestas en común, bueno, esas propuestas puestas en común son las que tenemos que llevar a cada uno de los centros de poder democráticos del mundo. Y que se fijen en lo que queremos los cubanos, y los cubanos que queremos la libertad, y no en los intereses de la, y no en los intereses de la dictadura. Una dictadura que, a pesar de el aumento enorme de los casos y los contagios de COVID-19 en Cuba, del COVID-19 en la isla. A pesar de todo esto, el régimen cubano sigue negándose a comprar vacunas para iniciar la inmunización, sobre todo de los más vulnerables, sobre todo de los ancianos cubanos. Sabemos que la población cubana es una población envejecida, que hay un gran número cubano, un alto por ciento de la población cubana son personas que tienen más de 65 años o personas que tienen condiciones agravantes como es, por ejemplo, el padecer asma o tener alguna complicación de tipo respiratorio. Todas estas personas están en una situación de vulnerabilidad en Cuba. El régimen, por supuesto, sigue hablando de la famosa vacuna, prometiendo 100 millones de unidades de la supuestamente soberana vacuna que ellos dicen que están desarrollando. En cualquier caso, no comenzarían la inmunización con ese candidato vacunal hasta marzo. Estamos iniciando febrero. ¿Cuántos casos más va a haber de aquí a marzo en nuestro país? ¿Y por qué Raúl Castro no usa el dinero de las misiones médicas para comprar vacunas e iniciar ya la inmunización en Cuba, en un momento donde sabemos que están creciendo y creciendo exponencialmente los casos de COVID-19 dentro de la isla? Tenemos una gráfica aquí que son de las gráficas que publica el régimen cubano. Sospechamos que esos números están divididos como en 10. En realidad, no tenemos idea de cuántos son los contagios, pero los reportes que van llegando, las anécdotas de cada uno de los cubanos, lo que se dice en redes sociales, habla de muchísimos más contagios de los que está reportando el régimen cubano y ya está reportando muchos. Entonces, ¿por qué Raúl Castro no acaba de tomar la decisión de comprar las vacunas y comenzar ya la inmunización, sobre todo de los más vulnerables en Cuba? ¿Qué esperan para proteger a la ciudadanía cubana que no tiene otra forma de acceder, que no puede decidir de manera individual tener acceso a esas vacunas? ¿Por qué no se está usando los millones de dólares que le entran al régimen cubano a partir del trabajo, y hay que decir, del trabajo semiforzoso, semiesclavo, de los médicos cubanos en el exterior para proteger a la población cubana? Es cada vez más indignante lo que está ocurriendo, cada vez más preocupante y cada vez más terrible para la ciudadanía cubana. Así que exigimos que comience ese proceso, que tomen la responsabilidad que tienen y que protejan a la ciudadanía cubana, que no tiene otra opción, que no puede hacerlo por sí misma precisamente porque el régimen totalitario no se lo permite. Y lo que sí se permite el régimen totalitario es gastar miles de dólares en represión, gastar miles de dólares en perseguir, hostigar, seguir con sus patrullas a jóvenes cubanos, a artistas, a activistas, a intelectuales, a opositores en todo el país, que están sufriendo represión, que además están sufriendo la campaña de descrédito del régimen cubano desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Hemos comenzado a tomar acción con respecto a cada uno de las personas, en su mayoría de los jóvenes, que en La Habana están siendo objetivo directo de la represión del régimen cubano. Nos referimos a los que protagonizaron los eventos de los días 27, 28 y 29 de enero. Se solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la CIDH, se solicitaron llamados urgentes con respecto a todos los jóvenes que fueron golpeados el 27 de enero. En ese caso se mencionaron los casos específicos de Camila Costa, de Camila Lobón, de Tania Bruguera, que fue detenida, de Ileana Hernández, de Catherine Bisqué, de Ángel Valdés, que es la madre que estuvo acompañando a los acuartelados de San Isidro y que también está sufriendo represión, de Adrián Rubio, de Amaury Pacheco, de todos los detenidos fuera del ministerio: Julio Llopis Casal, Mijail Rodríguez, Ulises Padrón, Solvay Font, Mauricio Menrero, que volvió a ser detenida casi por 10 horas el día de ayer, de Reinier Leiva, de Miryoli García, de Camila Lobón, que también fue detenida, en el Ministerio de Cultura, de Alfredo Martínez, de Eliezer Vargas, perdón, de Eliezer Márquez, de Ángelo Troya, de Junior Gutiérrez y también de Óscar Casanella, de Héctor Luis Valdés, de Ismario Rodríguez, todos los que fueron también hostigados o detenidos el día 28 y el día 29, como es el caso de Luis Manuel Otero, de Michael Olsorbo, de Yacer Castellano, de María Matienzo, de Alex Escobar, de Camila Costa nuevamente, de Óscar Casanella nuevamente, de Tania Bruguera, de Ángel Valdés nuevamente, de Iris Ruiz, de Amaure Pacheco, de Luz Escobar, de Óscar Casanella, de Michelle Matos, de Luis Manuel Otero y de Michael Olsorbo, que también fueron detenidos el día 30. Al respecto de todos ellos se solicitó desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana una medida urgente de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo mismo hicimos el día de ayer para intentar proteger a Carolina Barrero, que fue detenida por más de 10 horas, y es especialmente perversa la manera en que los cuerpos represivos tratan a las mujeres cubanas, ¿no? Es especialmente indignante las vejaciones a las que las mujeres, por ser mujeres, tenemos que sufrir en estos arrestos y en estas detenciones, ¿no? La manera lasciva en la que los agentes del Ministerio del Interior cubano le hablan a las mujeres, ¿no? La represión contra las jóvenes y las mujeres cubanas en general. Por ejemplo, esta semana estuvo cumpliendo años Doselín, la niña de Aymara Nieto Muñoz. Aymara Nieto es dama de blanco, es miembro de un PACU, es promotora de Cuba Decide. Desde el año 2018 está en prisión. Hace 3 años que sus niñas más pequeñas, de 8 y 10 años, no pueden ver a Aymara fuera de los muros de una prisión. Aymara fue detenida después de más de 50 detenciones arbitrarias, ¿no? Detenciones arbitrarias como las que les ocurren en los últimos días a Carolina, a Camila Costa, a Camila Lobón y a tantas otras mujeres cubanas. Al respecto, con todas ellas, nuestra solidaridad y también la petición a todos los que nos escuchan que levanten la voz por las mujeres cubanas, que levanten la voz por las víctimas de represión en Cuba y especialmente por las prisioneras políticas cubanas, como es el caso de Kaylí de la Mora, como es el caso también de Aymara Nieto Muñoz. Y esta semana, también en solidaridad con los eventos que ocurrieron frente al Ministerio de Cultura, especialmente con los jóvenes que fueron golpeados por el ministro de Cultura en persona y también por los agentes de la policía política que estaban allí, desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, convocamos a ministros de Cultura de América Latina, a parlamentarios de los congresos nacionales latinoamericanos, especialmente a esos parlamentarios que están en las comisiones de arte, en las comisiones de cultura, a que se pronunciaran para solidarizar con los jóvenes y con los artistas cubanos. Y esta semana salió publicada una carta que está firmada por decenas de exministros de Cultura y también de parlamentarios nacionales. En pantalla vemos el tuit que puso el exministro de Cultura de Argentina apoyando esta carta y apoyando la libertad de expresión, la libertad artística y específicamente el cambio de sistema en la isla, condenando los hechos que ocurrieron frente al Ministerio de Cultura, condenando la actitud de Alpidio Alonso, el ministro de Cultura de la dictadura, contra el periodista Mauricio Mendoza y contra todos los jóvenes que estaban allí. Le agradecemos mucho a todos estos parlamentarios, agradecemos a los exministros de Cultura de toda América Latina que han alzado su voz para defender también la libertad de expresión del pueblo cubano, para apoyar la lucha de los jóvenes cubanos y también para condenar las acciones de la dictadura. Y también Desde Juventud LAC, esta semana se ha hecho pública las 4 nominaciones al premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida, en su 5ª edición. Yo estoy muy feliz de compartir con ustedes quiénes son los nominados al premio Oswaldo Payá de esta edición. Entre ellos está precisamente el Movimiento San Isidro y también los acuartelados del Movimiento San Isidro, los huelguistas, todos los que estuvieron sufriendo represión en la sede del movimiento. Ellos son unos de los nominados, los jóvenes latinoamericanos pensaron en este movimiento para ser uno de los candidatos a ganar el premio Oswaldo Payá, que como ustedes saben se entrega en La Habana, se hará en el momento en que la situación epidemiológica lo permita también. Los acompañan en esta nominación Carl Heschmann, que es el director del National Endowment for Democracy, una institución de los Estados Unidos que ha estado relacionada con la lucha contra los totalitarismos comunistas, que ha estado desde la cooperación internacional y la solidaridad internacional ayudando a los luchadores por la democracia y a la causa de la democracia en el mundo entero. Carl, en particular, es un luchador por la democracia, él mismo, que estuvo muy relacionado con la defensa de la democracia en Europa del Este, en Europa Central, contra el comunismo, y que sigue ayudando a cada una de las personas que en el mundo, en América Latina, en Europa, en África, en Medio Oriente, luchan por los derechos humanos. También está nominado Lee Edwards, que es el presidente del Memorial, de la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo. Lee Edwards es también un anticomunista, él mismo está muy relacionado con los esfuerzos desde Europa para condenar a esta ideología totalitaria y a sus crímenes. Y está también nominado el amigo, el académico y periodista Héctor Chamis, que primero, desde El País, hasta que El País, precisamente por sus sinceros artículos, por su defensa de la democracia más allá de cualquier posición partidista, prescindió de sus servicios, lo hace ahora desde Infobae, lo hace también desde NTN24, es profesor de Georgetown University en Washington, es argentino, y los jóvenes latinoamericanos también pensaron en él por la defensa de la democracia y los derechos humanos que hace desde sus artículos. Estos son los 4 nominados al premio Payá. En las próximas semanas el jurado se reunirá para elegir al ganador. Con todos ellos mi total admiración, y bueno, a todos ellos les deseamos la mejor de las suertes. A todos también se ha invitado a ser parte de la ceremonia de entrega en el momento en que pueda realizarse. Y no es por gusto que los jóvenes latinoamericanos piensan en luchadores por la democracia en Cuba, en luchadores por la democracia que defienden los valores republicanos, los valores liberales, los valores de derechos humanos en el mundo, pero también en la región. Y es especialmente, digamos, revelador lo que la revista Semana ha sacado precisamente durante esta semana como segunda parte del dossier, un dossier que ustedes recordarán comentamos hace unos cuantos programas atrás. Ustedes recordarán que la revista Semana, que es una de las revistas más importantes en Colombia, publicaba un dossier que tiene información sobre los documentos, toda la información que domina o que maneja en este momento el gobierno de Colombia sobre los planes de infiltración y de injerencia del castrismo, del régimen cubano, en toda la región y especialmente en Colombia. La primera parte del dossier estaba dedicada a las acciones que tienen lugar en este momento dirigidas por el régimen cubano para desestabilizar la democracia en Colombia, la segunda parte, tiene que ver con las revelaciones que se encontraron en las computadoras, en las pertenencias de uno de los comandantes del ELN, de Uriel, que murió en un enfrentamiento con la policía colombiana en octubre del año 2020, o sea, hace apenas unos meses, y en sus computadoras se encontró información sobre todos los planes y las acciones que está llevando a cabo el ELN, no solamente en Colombia, sino también en otros países de la región. Por supuesto, Semana es muy clara en decir que los líderes del ELN están todavía en La Habana, por supuesto, desde estas computadoras que se le incautaron a Uriel después del dispositivo policial. Desde estas computadoras se mantenía comunicación con La Habana y con otros países de la región. Y por supuesto, antes de ir en detalle sobre cada una de las operaciones que describe esta segunda parte del dossier en Semana, yo quiero recordarles a todos los que nos están escuchando en este momento, ¿qué es el ELN? ¿No? Recordarles que el ELN es una organización terrorista, una guerrilla vinculada también al narcotráfico que existe desde el año 1964 en la selva colombiana, pero que también tiene en este momento presencia en Venezuela y cuyos líderes viven en La Habana. Yo quisiera recordarles a ustedes también el origen del ELN, recordarles que en 1963 se conformó la Brigada Proliberación José Antonio Galán, que estaba integrada por una veintena de estudiantes colombianos. ¿Y a dónde viajaron? Estos estudiantes colombianos viajaron a Cuba en el año 1963, becados por Fidel Castro. En este grupo había enviados del Partido Comunista Colombiano, había juventudes del Movimiento Revolucionario Liberal, y estos estudiantes iniciaron su actividad guerrillera nada más y nada menos que en el Escambray, que en el Escambray cubano, y luego regresaron a Colombia para fundar el ELN. Y ahora una de esas personas que fundó el ELN, en ese momento era muy joven, tenía 14 años en ese momento, está de vuelta en La Habana, está siendo requerido, está siendo solicitado en extradición por el gobierno de Colombia, el régimen cubano se sigue negando a entregar a los líderes de esta guerrilla que desde su origen, es también una guerrilla castrista. Y ahora, la información incautada y hecha pública por la revista Semana y incautada a algunos de los miembros del ELN, habla de los planes que tenían y que estaban ejecutando, por ejemplo, para infiltrar los movimientos sociales durante los disturbios que tuvieron lugar en Chile, si antes no había información que corroborara la injerencia del régimen cubano y de actores extranjeros en esos disturbios. Ahora la hay y está publicada por Semana. También hablan de los planes que tenían, por ejemplo, para secuestrar o asesinar a los hijos de Álvaro Uribe, para secuestrar a un empresario argentino, de las donaciones que se le hicieron presuntamente a la campaña del candidato correísta en Ecuador. Recordemos que el señor Andrés Arauz, que es precisamente el candidato que está apoyando Rafael Correa, el que es identificado como un títere del correísmo y de Rafael Correa en particular, bueno, a esta persona, a esta campaña presidencial, estaba también aportando decenas de miles de dólares el ELN.